Cine.
Pintura.
Literatura.
Danza.
Arquitectura.
Escultura.
Música.
Yo soy Mateo.
Yo soy Rodri.
Yo soy Fer. Y esto es...
Plática
Artística.
Hablemos de Sanderson.
Avatar, Hot Cakes.
Y cosas artísticas.
Y de vez en cuando...
cosas no tan artísticas.
Comenzamos en 3, 2, 1...
Bienvenidos todos a este nuevo podcast de Plática Artística, en donde hoy vamos a estar entrevistando a un querido amigo mío que conozco desde el kinder, que es tanto actor como youtuber, que es, se llama Colecta Ayala en YouTube, pero su nombre verdadero es Alex Ayala. Bienvenido, Alex, a Plática Artística.
Muchas gracias por tenerme aquí, Rob.
Bienvenido aquí.
Muchas gracias, ¿cómo están
bienvenido.
Todos?
Muchas gracias por
estar
aquí.
Bueno...
Y pues, porque ya las últimas dos temporadas la intro del podcast era puro clickbait, ¿no?
Sí.
Y artistas invitados y pues
no ha habido ni una
ni una entrevista.
Uno que estuvo medio chafa porque el invitado era miembro del podcast, entonces.
Oh,
pues el primer episodio.
Sí.
Ese no cuenta. Bueno, ese sí cuenta como invitado porque originalmente iba a ser solo yo, pero pues... A veces se vienen juntando más personas, ¿no?
Ah, pues sí, pues sí.
Bueno, cosas que pasan en la vida.
Sí.
Pues bueno, para no hacer clickbait, cambiamos la intro y pues ya traemos a un invitado.
Ya hay entrevistado, todos ya tienen que cambiar la intro otra vez, ni modo, otra vez, desde el inicio.
Otra vez, sí.
Ni modo.
Va.
Pues yo creo que ya hay que empezar, ¿no? Entonces, pues a ver... La primera pregunta, que yo creo que es una de las más importantes, a ver, si podrías explicarnos un poco de quién eres, o sea, cuál ha sido tu vida, a qué te dedicas, por qué te gusta, así es, etcétera, etcétera.
Pues mira, bueno, tú y yo nos conocemos, o sea, Ro, tú y yo nos conocemos desde muchísimo, tú sabes que yo siempre he sido un niño, ¿cómo decirlo? Como entre introvertido y extrovertido, güey. O sea, todos de niños somos medio extrovertidos. Y vamos a jugar a los superhéroes. Pero tú me conociste hace años, güey. Llevamos un chorro de años de amistad. Y no sé, algo... Es que les voy a explicar por qué más o menos me encanta tanto esto de la actuación. Desde muy chiquito yo siempre me he enterado de esto. Porque más que nada mis papás siempre han trabajado en este tipo de cosas de... productores, o mi mamá, por ejemplo, trabajaba en Televisa, entonces siempre ha habido en la familia eso del arte, especialmente en la actuación. Entonces, un día, yo tenía 5 o 6 años, a lo mucho, voy al set de Plaza Sésamo, pero imagínense, o sea, a mí me dicen, güey, vas a ir a Plaza Sésamo, y soy un niño de 5 años, yo digo, voy a ir a conocer a Elmo, voy a ir a Plaza Sésamo, y luego me llevan a un set... donde hay marionetas y gente con Elmo en la mano. Y yo digo, pues, ¿qué es esto? Y me dice mi papá, es que este es el set. Tú vas a estar en la serie Plaza Sésamo. Y efectivamente, en 2000... ¿Esto qué habrá sido? 2007, 2008, más o menos, grabé un capítulo de Plaza Sésamo en México. Como todos sabemos, Plaza Sésamo tiene todavía su programa en México. Entonces, a partir de ahí yo dije, este set está muy padre. Es un set muy, muy bonito, gente muy buena onda... Me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Entonces, definitivamente yo dije, a ver, esto me encanta. Y desde muy chiquito yo siempre he sido una persona muy sociable. Una persona que tenía muy pocos problemas con comunicarse con los demás, con hacer nuevos amigos. Y de ahí surgió más o menos como que esa parte extrovertida de mí. Surgió ya saben, el querer actuar. Entonces, yo siempre... Cada que la maestra necesitaba a un niño para la obra escolar, así de Navidad, yo siempre levantaba la mano de yo quiero salir. Roy y yo tuvimos 2 o 3 obras juntos ahí en la escuela, todavía de muy chiquitos en la primaria. Roy, ¿se acuerda?
Estabas vestido, no, hombre, no.
Estabas vestido de osito. Nunca se me va a olvidar, tú eras un oso.
Ey.
Sí, pero no, era desde muy... Exacto, desde
no,
muy...
No, yo tampoco me imagino a mí mismo actuando, ¿eh? No creas
no. Pero... Pero, o sea, en ese tiempo actual era pararte enfrente del micrófono y decir tus líneas sin moverte. O sea, eso es lo que hacías siempre de chiquito. Pero poco a poco me empezó a gustar más y más el teatro. Y mis papás, mi abuela específicamente, porque a ella le fascina el teatro, le fascina la ópera, me llevaba a mí y a mi hermano a ver a obras de teatro. Yo dije, a ver, esto está muy chido. Y una vez, en 2013, yo iba en cuarto de primaria, me cambio de escuela. Y es una escuela con un programa de teatro mucho más profesional, mucho más montado, donde rentan un teatro. Fue de hecho en el Teatro Céntrica, que está en Santa Fe. Hicimos Peter Pan ese año y yo era el niño nuevo. Yo no conocía absolutamente a nadie. Y me dice la maestra de teatro, tú vas a ser el Capitán Garfio. Yo era el niño nuevo. Y era una obra en la que participaba toda la primaria. Y yo dije, wow, o sea, increíble. Y toda mi familia me echó porras. Y todos me dijeron, wow, qué cool, vas a ser Garfio. Y era mi primer año. Entonces eso me dijo algo de, algo quiero hacer con mi vida. Algo quiero que tenga esta parte de la actuación. Entonces, de manera he estado involucrado en tanto actuación de televisión o cine y actuación de teatro, que son dos cosas muy distintas, pero ya he estado en ambas.
No, pues, pues muchas gracias por explicarnos ahí brevemente, más o menos, sí, cómo menos ha ido, de dónde salió todo. ¿Mm? Pues creo que esa ya es una pregunta de la sección 2, ¿no? Porque esa es como un poco de tu historia, ¿no?
Más pero, o menos, sí.
Pero pues ahora, a ver, platicarnos, pues ya nos dijiste un poco de Elmo, pero platicarnos un poquito más de tu inspiración, fuera de solo Elmo, espero que haya más, si solo
sí,
Elmo,
sí, sí hay.
No hay problema.
No, si hay más, tranquilo, si hay más. Ah, pues te digo, mi inspiración para actuar, bueno, o sea, no solo de que fue Elmo, o sea, fue el hecho de ir al set por primera vez, porque de hecho te cambia, o sea, si tú vas al set a un set de televisión o de una película por primera vez cuando tienes 12 o 13 años, no es lo mismo a ir cuando tienes 5 o 6 años, es una experiencia muy nueva, es una experiencia que nunca has vivido, o sea, tú estás acostumbrado a levantarte a las 8 de la mañana, que tu mamá te haga tu huevito y te vas al kinder y regresas y coloreas y ves la tele, pero no, o sea, de que un día para el otro te dicen tus papás, no vas a ir a la escuela, vas a ir a un set a grabar una serie, es algo que definitivamente te va a cambiar, y así me pasó, pero cuando me di cuenta verdaderamente que yo quise actuar, era cuando poco a poco empecé a descubrir que cuando yo veía una película, cualquier película, me interesaba muchísimo qué pasa detrás de cámaras. O sea, qué es lo que pasa detrás de los actores. O sea, quién es el director, quién es el que elige a los actores. Qué es exactamente lo que pasa detrás de cámaras. Y poco a poco me empezó a interesar eso. Y empecé a buscar autobiografías de actores como Robin Williams, o Jim Carrey, o Will Smith, o Adam Sandler, que son personas que me inspiraron a empezar a perseguir mi sueño de actuar profesionalmente. Y a los, ¿qué será? 7, 8 años, me metí a una academia que se llama iPop. Mis papás me dijeron, aquí vas a estudiar cine. Y estuve ahí unos 3 meses más o menos. Y efectivamente era una especie de escuela de fines de semana. Nada más iba los sábados y domingos, muy temprano en la mañana. Y me decían, pues para ser actores de teatro tienes que tener tal y tienes que hacer tal. Y tienes que tener preparado un montón de cosas. Esto es para actor de cine, no para actor de teatro. Y ahí, específicamente, después de ver todos los ejercicios, y les digo, era muy joven, 7, 8 años, ahí en esos ejercicios yo dije, a ver, pues, efectivamente, hay algo, me quiero dedicar a esto. Y algo muy bonito, y todos mis amigos a los que les conté, yo de grande voy a ser actor, yo de grande voy a estar en Hollywood, yo de grande voy a ir a los Oscars. Todos me decían, sí, pero todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere tener dinero. Yo desde un principio entendí que el peor actor es el que es actor por ser famoso, por querer ser famoso. Ese es el peor actor posible porque no le importa el talento, no le importa cómo hace el trabajo. Es, yo soy famoso, yo tengo dinero, yo hago lo que se me pegue la gana. Y yo desde un principio dije, es que a mí no me importa la fama o el dinero, yo nada más quiero, pues, actuar, eso es lo que a mí me inspira. Y desde muy pequeño yo entendía esto, o sea, yo nunca fue de, yo quiero ser actor porque voy a ganar millones y millones de dólares. A la fecha no he hecho ni un peso, entonces claramente no es por eso. Entonces es esa parte, ¿no? Me inspira el hecho, desde muy chiquito me han inspirado, te digo, actores Robin Williams, Jim Carrey, específicamente Jim Carrey. Pero a eso llegaremos después, me imagino. Pero desde muy pequeño me inspiró, primero que nada, la experiencia de ir a un set. Haya sido Plaza Sésamo o cualquier otro show, la experiencia de ir a un set y, obviamente, empezar a ver más a fondo. Porque cuando vas a un set, te repito, cuando vas a un set, empiezas a preguntarte cómo le habrán hecho en esta película. Porque ya sabes lo que pasa, pero no en todas las series o en todas las películas. Yo creo que fue como la experiencia de ir a un set y empezar a... investigar sobre actores.
No, pues eso está muy interesante. Y sí, yo creo que todos artistas aquí sabemos que la inspiración en otras personas es súper importante, ¿no? Es uno de los pilares necesarios para ser artista. Y pues la verdad, o sea, está bastante interesante que lo que inició como pues, un viaje a un set, que supongo que ha haber estado muy, muy padre.
Sí, a la fecha recuerdo bastante cómo era el set, ¿eh?
No, sí, sí, ha de ser muy interesante, porque además no es un set cualquiera, o sea, ves un set de una película normal y X, pero era un set de títeres, ¿no? No sé si el de Plaza Sésamo es el mismo de... ¿Es Jim Henson el de
Plaza Sésamo? No, era Televisa, porque Televisa... Antes Plaza Sésamo era Televisa, ahora creo que es de Azteca, pero Televisa tenía los derechos para Plaza Sésamo en México. Entonces, era el Televisa, no me acuerdo, está por... Ya no me acuerdo por dónde queda ese Televisa, pero hay varios como edificios, hay varios sets de Televisa en el país. Pero Plaza Sésamo antes, hace creo que 2 años dejó de ser Televisa, pero fue de Televisa para México. Porque está el Plaza Sésamo gringo, el que hace Jim Henson, compañía de Jim Henson. Y el Plaza Sésamo que hacía Televisa, el que ahora hace, creo que lo hace TV Azteca. Pero sí, o sea, la fecha, ese es el Plaza Sésamo. Sí, exacto. Pero de todas formas, un set es un set.
Sí, entonces, o sea, está cañón. Me imagino un set de, no sé, hasta es un set de Avengers Endgame. Ha de verse muchísimo más diferente a un set del Cristal Encantado.
Sí, no, o sea, es muy diferente. O sea, de plano, porque son dos proyectos diferentes, pero hay elementos que obviamente varían.
Sí, no sé, yo me imagino un set así de tipo títeres y la verdad a mí eso se me hace mucho más interesante que para que uno de que es un cuadrado verde enorme.
Sí, 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 sí.
Entonces la verdad
era muy entretenido porque aparte, o sea, tú a los 5 años, 6 años, tú ves Plaza Sésamo, tú lo ves en la tele, entonces estar en el set ya es de wow, estoy donde voy a salir en la tele, o sea, ¿no? Entiendes esa parte.
Sí, luego después cuando le estás viendo dices, ¡ah, yo caminé ahí!
Exacto, como que le presumes a tus amigos, ¡ves ahí, ahí, yo fui ahí! Y te dicen, pues, ¡wow, qué cool!
Bueno, pues,
Rápido. A ver, claro. Yo tengo una duda, tú te viste, o sea, ya en el episodio, y tú te viste y dijiste como, mamá, estoy en la tele,
Está grabado, o sea, lo esperábamos con ansia, mi familia entera, yo, no era un papel, o sea, yo era un extra, yo salía en el fondo jugando en los columpios, yo no tenía ni una línea de diálogo, pero mis papás y mis amigos en ese momento estaban súper emocionados de, Alex salió en Plaza Sésamo, y mi papá grabó el episodio entero. De hecho, hasta creo que salían los comerciales de Discovery Kids o de Nick. No me acuerdo dónde pasaban Plaza Sésamo. Pero salían los comerciales, mi escena. Y yo estaba ahí jugando feliz y me decían, ¡ahí estás! No les importaba que no hablara. Me dijeron, o sea, Alex está en la tele. O sea, es
más importante que los Oscars.
¡Exacto! ¿Sí? Pero sí, es esa parte.
Bueno, pues eso la verdad ha de haber sido una experiencia padrísima, en especial cada vez que salía ese capítulo, ha de haber sido muy padre.
Sí.
Y pues y no sé, has tenido una, ¿qué te atrae a ti, ya saliéndonos un poco de la carrera de la actuación, qué te atrae a ti de los Funko Pops? ¿Qué fue lo que te inició para meterte a tu carrera? Bueno,
a mi carrera.
A tu hobby. Hobby como
yo. ¿A qué te dedicas? Yo soy carpintero, yo soy bombero, yo colecciono Funkos.
Yo colecciono Funkos.
Sí. ¿Qué me inspiró? Pues más que nada el querer tener un hobby, ¿no? O sea, mi hermano hace años coleccionaba unos peluches de Disney, que muy chiquitos, que se llaman Zoom Zooms, creo que se llaman así. Él los coleccionaba y no me acuerdo por qué los descubrió él. Entonces yo dije, pues yo quiero coleccionar algo, pero no quiero que sean Zoom Zooms porque son unas cositas así ridículas de peluche y se pueden perder muy fácil. Y al principio como que no sabía qué onda o qué quería coleccionar yo. Al principio empecé coleccionando peluches de Nintendo, pero me di cuenta de que era un hobby muy caro y, un peluche de Mario no es lo mismo que un Funko muy chiquito, o sea, son tamaños diferentes. Entonces dije, no va a funcionar. Y un día, cuando en 2016 fue a una convención de Star Wars y me compré de souvenir el Funko de Kylo Ren. O sea, yo no, en ese momento no entendía qué eran los Funkos. Dije, güey, pues es un Bubblehead muy padre, me lo voy a llevar a mi casa, está muy bonito. Y un día, pues en mi desesperación de qué quiero coleccionar o en qué quiero invertir mis domingos o mi dinero que yo me gane por X o Y, empecé a descubrir varios youtubers, Héctor Portillo, Andrés Navi, que se dedicaban a coleccionar o que tenían como hobby coleccionar los Funkos. Entonces yo dije, pues ¿por qué no? O sea, son muy padres. Y después empecé a investigar un poco como de a ver qué Funkos hay, cuáles existen. Y me di cuenta de que hay de todos. Hay de Batman, hay de Spider-Man, hay de Bob Esponja. O sea, hay de todos gustos. Entonces puedes tener del mismo producto, de la misma compañía, a Batman y a Capitán América en la misma repisa. Y son de DC y de Marvel, dos compañías rivales. Y puedes tener a los dos en la misma repisa y son de la misma compañía. Y puedes expresarte con todos tus gustos, porque hay Funkos de absolutamente casi todo. Hay de casi todo. Entonces, yo dije, vamos a empezar con este hobby. Y especialmente, yo empecé a coleccionar Funkos oficialmente. Y me acuerdo la fecha, en septiembre de 2017. ¿Y por qué? Porque en 2017, en el verano de 2017, mi hermano estaba en un campamento y yo me quedé solo con mis papás. Y para compensar ese tiempo me dijeron, pues vamos a ir a Six Flags. Y iba cada fin de semana, compramos el pase anual de 2017. Dijimos, vamos a ir a Six Flags todo el mes de julio. Y me obsesioné cañón. O sea, de plano ya estaba obsesionadísimo con los Looney Tunes. Pero ese mes de ir casi diario a Six Flags me recuperó mi confianza y mi obsesión con los Looney Tunes. Entonces yo dije, pues hay Funkos de los Looney Tunes. Y en ese momento todavía no había, pero había uno de Doc Dodgers, que es como el personaje spin-off del Pato Lucas. Entonces dije, quiero ese. Entonces voy, lo busco, lo compro. Y dije, pues está cool coleccionar estas cosas. Y poco a poco empecé coleccionando y coleccionando. Hasta que dije, ok, esto me gusta. Son cosas muy padres. Son figuras que definitivamente me gustan muchísimo. Entonces, voy a coleccionarlas. Y a la fecha, pues así ha sido, ¿no? Antes compraba más, porque antes tenía más tiempo. Antes podía salir al mundo a comprar Funkos cada sábado. Ahorita ya no compro tantos. Más que nada por la pandemia. Pero de todas formas, aunque no hubiera pandemia, seguramente no tendría más de 109, que es los que tengo ahorita. Pero sí, definitivamente antes, cada que podía iba a Limited Edition o a Game Planet y era de, a ver, vamos a comprar un Funko. Porque pues así era, así soy yo y me gusta coleccionarlos. Y mucha gente es así, mucha gente los colecciona como hobby porque son divertidos. Y luego hay gente que te dice, es que no hace nada, ¿de qué te sirve tenerlo en la repisa? Pues se ve bonito, es decorativo, es un hobby muy caro, pero es un hobby y te relaja. Y así es la gente, los coleccionistas profesionales tienen Funkos, aunque no sea lo único que coleccionen, ahí los tienen, pues porque son, eso es a lo que se dedican, a coleccionar cosas. Y yo dije, pues ¿por qué no? Vamos a meternos a ese trend. Y a la fecha descubrí que es una cosa que me gusta bastante y se lo transmití a muchas personas. Muchas personas empezaron a coleccionar Funkos por mí o empezaron a comprar Funkos por mí. Ro, sé honesto, si yo no te hubiera dicho a los Funkos, tú no tendrías los que tienes ahorita. Entonces, más o menos me gusta como transmitir eso al mundo. Y en YouTube, una gran parte de YouTube de lo que vendo son los Funkos. Y a la gente, mucha gente le encanta. Entonces, obviamente, pues, al ponerlos en pantalla y presumir, entre comillas, tu colección, pues, te conectas mucho con la gente porque dicen, hey, a mí también me gustan. Entonces, pues, conectas bastante con tus seguidores.
No, pues, sí está, sí, la verdad, ahí tienes razón. O sea, yo, los Funkos que yo tengo, que son como 5,
5 o 6. Sí. El llavero el llavero de Bilbo no cuenta. O sea, los Funkos.
Sí, ese tengo como 5 o 6 y están bañados en polvo. Entonces.
Yo estoy igual, no te preocupes. los que no están en su caja bañadísimos en polvo. Me da flojera limpiarlos. Me da más miedo porque siento que si se mojan se van a deshacer o se van a despintar. Entonces, pues, prefiero que se empolven.
Yo me obsesioné con los Funkos por ti.
Ahí está, mira.
Bueno, tengo dos Funkos. Tengo uno de Batman, azul. Tengo uno de Olaf.
Olaf.
Te gano, Mateo. No tengo ninguno.
Lo regalaron hace como...
Ah, ok, te lo la regalaron. Pasada, creo. Yo dije, si compraste Olaf voluntariamente, tenemos un serio problema.
Sea... Ah, no, yo también lo había comprado, o sea, Olaf.
Ah,
me
bueno.
Fascina ese personaje.
Entonces...
Me fascina ese personaje.
Pero bueno.
Pero sí, solo tengo dos porque, pues, o sea, sí es muy caro y aparte... O sea, no tengo tanta obsesión. O sea, digo, son figuritas de vinilo, ¿no? O sea,
sí, sí.
También digo, pues X, ¿no? También, pero hace poco le regalaron un kit de arcilla a mi hermanita y me hizo uno de Jack Frost. Así
que, ah, qué cool.
Ese tamaño.
Se le cayó la cabeza, pero... El de origen de los guardianes, ¿no?
Sí, el de origen de los guardianes.
Qué bonito, qué bonito.
Ya estás, ya estás esparciendo el gusto por los...
El Funko Fever.
Sí, sí.
Sí.
En Funko Fever.
Y ahorita que nos estabas contando de la pandemia, que ya no has podido ir a comprar Funkos, pues a ver, en general, fuera de eso, o si quieres incluirlo, ¿cómo te ha tratado en general la pandemia?
Pues mira, yo esperaba, cuando escuché que íbamos a estar encerrados, aunque sea un mes, dos meses, una semana, yo dije, pues esto está heavy. Entonces, pero voy a tener bastante tiempo libre, eso es lo que pensé al principio. Obviamente con las clases online el tiempo va reduciendo, o sea, tienes menos tiempo para hacer todo lo que quieras. Pero por lo menos, por ejemplo, a personas como nosotros, que todavía estudiamos, que todavía somos jóvenes, la escuela mínimo nos da algo que hacer. Hay gente que pues no puede trabajar como normalmente lo hace, o hay gente que no trabaja, la gente mayor pues ya está jubilada, entonces no tiene mucho que hacer. En mi caso... Cuando no estoy en la escuela o cuando no estoy haciendo algo relacionado con la escuela, normalmente yo lo que hago es jugar con mi Nintendo, es jugar FIFA o jugar Smash. A veces me conecto con algunos amigos y les digo, bueno, más bien ellos me dicen, ay, hay que jugar Smash. Entonces yo digo, ok, va, voy a jugar Smash. A veces digo que sí, a veces digo que no, a veces sí puedo, a veces no puedo. Pero eso es básicamente, pero al principio de la cuarentena yo no tenía mi Switch. O sea, la Switch la conseguí en mayo. Y yo, marzo, abril y la mayoría de mayo, no tenía Switch. Entonces, lo que hice esos meses, aparte de tarea y aparte de escuela, me la pasaba grabando o platicando con amigos. Una vez hicimos una llamada de Zoom. Rota cuerdas, que ahí la tuvimos. Pero básicamente era eso, como que platicaba...
Estaba tan desesperado de que no podía hablar con nadie que estuvo... ¿Cuántas? 6 horas conectadas y de esas 6 horas estuvo como 5 él solito.
Sí, pero básicamente eso era lo que hacía, ¿no? O sea, jugaba a veces con la Xbox de mi papá porque mi papá compró la Xbox, la original. O sea, la Xbox viejita, la del 2001. O sea, no la Xbox One o la Xbox Series S, o sea, esas nuevas consolas así modernas. No, 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 la original, donde todavía los controles tenían un cable para conectarlo a la consola. A veces grababa videos más que nada porque dije, pues tengo un montón de tiempo libre, no estoy saliendo, pues voy a grabar videos. Eso en la mayoría de veces era el caso. A veces simplemente veía Netflix o veía una película en Amazon o esas cosas, o platicaba con mis amigos, tenía llamadas de FaceTime, hasta que llegó mi queridísimo junio. Y decidí completamente romper la cuarentena, romper la pandemia por completo, que no lo deberíamos hacer, pero pues dije, ya estoy harto, 4 meses es muchísimo. Me fui a dormir a casa de uno de mis amigos, estuvimos ahí un fin de semana muy chiquito. Una semana después, ya en julio, me fui a Tequesquilango, que es un lugar muy bonito. Me la pasé muy bien ese fin de semana con mis amigos también. Después me fui a Cuernavaca, o sea... El verano fue para mí un verano bastante común, obviamente sin viajar mucho, pero pues fue un verano medio común. Pero esos primeros meses de la pandemia era jugar videojuegos, ver películas, grabar videos, y era una rutina diaria. A veces bajar al jardín a jugar fútbol un rato, aunque seas tú solito pateando el balón a la pared. Obviamente muchos niños no querían bajar por el COVID, tenían miedo, o si bajaban, bajaban con cubrebocas. Pero eso era básicamente yo lo que hice los primeros meses. Y ahorita ya después del verano, entre agosto, o sea, de agosto para acá, Switch, más que nada Switch, Poco a poco, como se empezó a tranquilizar la pandemia, entre septiembre y octubre, optaba yo por salir a veces al centro comercial con, obviamente, con cubrebocas y todo eso. Y ahorita que regresamos a la luz roja, obviamente ya no puedo hacer eso, pero normalmente a estas alturas de la pandemia ya es más común que yo salga de mi casa para ir a ver a mis amigos o ir a ver a mi familia. Entonces no me aburro tanto como al principio. Al principio no me aburría tanto, más que nada porque la escuela online era algo nuevo, o sea, era algo a lo que yo no estaba acostumbrado. Entonces era como de que pues ahí me quedo en las clases y cuando terminen grabo un video o veo una peli o algo. Y ahorita ya es un poco más común salir de mi casa, pero al principio era o grabo un video o juego Switch o juego Xbox o veo Netflix y ya. Pero no me ha estado torturando la pandemia. A muchos que suelen viajar muchísimo o suelen no pasárselas en su casa, sufren mucho. Yo no estoy acostumbrado, yo normalmente no salía de mi casa cada fin de semana o cada semana. Decía, pues mejor no me voy a mi casa, me voy a Santa Fe a ir a Starbucks o a lo que sea. No. O sea, yo me iba a mi casa después de la escuela y así era. Y los fines de semana me iba a casa de mi abuela o a casa de mis tíos. Y al principio no era así, pero ahora ya es más común salir a casa de mis tíos o inclusive les digo a casa de mis amigos. Pero sí, o sea, esto es lo que marca la pandemia. O sea, antes de junio y después de junio, julio y agosto, que es dos fases de la pandemia completamente diferentes. Y así la he vivido yo, más o menos.
No, pues la verdad me alegra que la hayas pasado bien. Pues la verdad, creo que a ustedes no les ha dado, ¿verdad? Ustedes han seguido.
No. A mi familia no, a mis papás y a mi hermano no nos ha dado, gracias a Dios. A mis tíos tampoco. Al novio de mi prima le dio hace como 2 meses. Estuvimos muy asustados, pero afortunadamente ya está bien, ya no tiene COVID, ya está muy curado, ya no nos ha dado, nos hemos estado cuidando. O sea, fuera de que salimos a veces y rompemos la pandemia de vez en cuando, lo hacemos con mucho, mucho cuidado y con mucha precaución. Entonces no nos ha dado afortunadamente, pero sí, no, hemos estado bastante bien.
Ah, qué bueno, sí, qué bueno. Y pues ya, ojalá esta cuarentena de 14 días que ya llevamos 11 meses, ya termine pronto.
Bienvenidos al mes 11 de nuestra pandemia de 3 semanas, de 14, así.
Exacto, sí, ya. Estamos.
Sí, yo dije, vacaciones de Semana Santa, 2 semanas más y volvemos a la vida normal y no.
No. Olvídalo, no.
Ya vamos por el año, señores.
Sí. Hoy es, a la fecha que estamos grabando esto, por lo menos es 31 de enero, entonces, híjole, ya queda poco, queda un mes y medio.
Dos meses.
Un mes y medio, o sea, porque la pandemia empezó a mediados de marzo, entonces un mes y medio y...
El último día normal fue viernes 13.
Sí, cierto. No, bueno, yo empecé, sí, el último día que yo, para mí el último día normal fue el día de la Mole Comic Con. Y mis papás, yo no quería que fuera, mi mamá tuvo una plática muy larga conmigo de Alex, no vayas, va a estar lleno de gente, el COVID acaba de llegar a México. Y yo de necio, no, sí quiero ir, ya le prometí a mis seguidores, ya ahorré todo este dinero, voy a ir. Y fui, y esa fue la última vez. Me acuerdo que el último día normal fue viernes 13, porque el sábado 14 fue la última vez que yo salí al mundo sin cubrebocas y sin preocuparme de contagiarme. Entonces, por eso me acuerdo que ya casi es un año de esta pandemia. Tanto.
Viernes 13. Qué bonito.
Y yo viernes 13 fue la última vez que hice algo.
Todo empezó a salir mal cuando atacaron el Área 51. A partir de entonces ya valió todo.
Y fue el Área 51, estoy segurísimo. Nada de que un chino se comió un murciélago.
No, o sea, fue el Área 51, luego fue todo lo del el Amazonas, luego sí, fue otra cosa y luego el COVID en diciembre del 19. No, pero ¡pum! Cuidado, todo el 2020 5P. A la basura.
Peligro. Se fue.
Ahí está. Yo hace unos meses vi un meme que decía: vamos a sentir por primera vez lo que siente un árbol de Navidad estando encerrado.
Está muy bueno, está bueno.
Sí.
Y pues bueno, pues ya ahora pasando del pasado y toda tu vida hasta entonces, ahora hacia el futuro. Okay. ¿Cuál en este momento es tu mayor sueño? ¿Qué es a lo que más aspiras en este momento?
Pues mira, normalmente, esto te lo voy a decir como es. Normalmente alguien que quiere ser actor y le preguntas cuál es tu sueño, lo primero que te va a decir es ganar el Oscar, vivir en una mansión, mudarme del país. Pero yo no, yo lo único, a estas alturas, mi único sueño es literal escribir y dirigir un guión. Y estuve a punto de cumplir ese sueño hace casi un año. Y les voy a explicar esta pequeña historia de cómo casi cumplo ese sueño. En mi escuela, normalmente, cada segundo trimestre del semestre, hacemos un cortometraje en el taller de teatro, un corto de como 8 o 10 minutos. Pero esto es un proyecto para los de segundo de prepa, y yo no estaba en segundo de prepa antes. Entonces, yo me hice mi maestra, porque mi maestra me ubica perfecto. Dice, este va a crecer a ser actor y quiere ser actor y es muy bueno. Entonces, me dice, a ver, Alex, tú ya adaptaste un guión para Don Juan Tenorio y te salió muy bien. ¿Qué opinas para escribir un guión para un corto cinematográfico que vamos a producir aquí en la escuela?
Creo que me habías platicado. En tu fiesta del año pasado me platicaste, ¿no?
Sí. Un corto cinematográfico para presentarlo. Yo dije, va, me parece. Considera que todos tus compañeros del teatro, que eran 11 o 10, van a ser actores. Entonces, escribe el guión para un corto cinematográfico. Es muy importante que sepan que me pidió un guión para un corto cinematográfico. Les voy a explicar por qué. Porque normalmente los cortos cinematográficos tienen una duración de entre 30 y 40 minutos. Esto es algo bastante conocido. Porque no es lo suficientemente corto para hacer un cortito así de los que muestran antes de las películas de Pixar. Pero tampoco es lo suficientemente largo como para hacer una película entera. Entonces es un corto cinematográfico y estos existen y hay muchísimos. Entonces yo digo, va, voy a escribir este. Y escribí un guión llamado Lock 'em Up, que era básicamente de una cárcel. No puedo dar muchos detalles desafortunadamente del guión porque técnicamente es propiedad de mi escuela. Pero lo que puedo decir es que era básicamente de una de esas típicas películas que realmente que muchas personas están en una cárcel e intentan escapar. Pero le metimos un twist de que los personajes, absolutamente todos los personajes eran de un país diferente. Total, yo escribo el guión, me tardo 2 semanas más o menos y lo presento. Y me dice, lo primero que dice mi maestra a la clase es, Alejandro ya exentó, él puede pasarse el resto de la clase en su celular y ya sacó 10. Pero el problema es que la Miss, al pedirme un guión cinematográfico, yo escribí un guión de 40 páginas. Normalmente en un guión, una página es igual a un minuto. Y la Miss me dice, es que esto es muchísimo, tú escribiste una película. Y yo dije, no, es un corto cinematográfico. Pero yo quería un video de 8 minutos. Y yo, ¡eso es un video de YouTube, Miss! ¡Eso no es un corto cinematográfico! ¡Eso es un corto, es un sketch de Enchufe TV! Entonces, le digo, pues, ¿qué hacemos? Y yo como había escrito el guión, era para una parodia. O sea, ¿han visto la película ¿Dónde está el piloto? O Airplane en inglés.
No.
¿No la han visto? Oh. Bueno, es que es como un humor muy de Looney Tunes clásico, muy de romper la cuarta pared, un humor muy self-aware, muy, muy Looney, muy chistoso. Y yo la escribí así, y con muchos chistes y muchas referencias justamente a la película de Airplane y a los cortos originales de los Looney Tunes. Y si la maestra no entendía un chiste, o pensaba que una escena no era necesaria, la quitaba. Y en mi cara, tachaba en el guión y en el PDF digital, borraba la página. Y yo ahí van mi esfuerzo de 2 semanas, ¿qué le pasa a esta maestra? Y al final de la clase nota que yo estoy chipil, que yo estoy medio sad de, a ver, me quitaste 2 semanas de esfuerzo. Y me dice, guarda el libreto, Alex, porque te va a servir. Y yo dije, Miss, no, me quitaste un esfuerzo entero. Pero de plano, me dio el crédito de escribirlo, me dio el crédito para ser el protagonista, que al final ni siquiera fui el protagonista, y de dirigirlo. Y un día me dice, quédate después de clases y tus compañeros se van a quedar también para hacer esto, para grabar el corto. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? 3 alumnos se quedaron.
¿No lo grabaron?
O sea, lo voy a decir así como es, 3 se quedaron. Y uno de ellos, que tú ya lo conociste, Ro, no digas su nombre por cuestiones, pero pues... Uno de ellos, era el único que sí me hacía caso y el único que sí se tomaba el corto en serio. Entonces me decía, a ver, Alex, ¿dónde me pongo? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Yo digo, a ver, pues ponte aquí, tal, 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 tal. Y era el único que me hacía caso y el único que se tomaba esto con la seriedad. Y los demás como que jugueteaban, como decían, güey, es teatro. O sea, Es un 10 regalado. Obviamente no es un 10 regalado, especialmente con la maestra tan estricta que teníamos. Total, yo grabo el corto, nos tardamos como 2 semanas en grabarlo, y justamente cuando terminamos de grabarlo, nos cayó la pandemia. Entonces yo edité el corto y se lo mandé a la Miss y dije, incluso a la mitad de editarlo, dije, esto es una porquería, qué mal corto, qué mala historia, a nadie le va a gustar. Entonces le mandé a la Miss el corto sin terminar y le mandé los clips y le dije, Miss, perdóname, edítalo tú, yo no puedo, no me gustó o no me está gustando cómo está quedando. Y no es culpa de la maestra, al final ella quería un corto más chiquito, o sea, de 8 minutos.
Un corto más corto.
Un corto más corto. Un corto más corto. Pero ella quería un video de 8 minutos, entonces yo dije, a ver, pues ni modo, ¿cómo le hacemos? Ella ya editó, bueno, asumo que ya editó lo normal. Y es una pena que tenga que quejarme de mi maestra, porque es una maestra muy buena onda y me cae muy bien, pero pues en ese pequeño periodo de tiempo de febrero de 2020, para mí fue una persona que yo nada más la quería ahorcar. Porque me quitó un esfuerzo muy largo. Entonces, y a la fecha, odio el corto. O sea, odio cómo quedó hasta mi versión. Lo odio. Porque no quedó como yo quería. Y obviamente, pues no puedes tener unas tomas porque la escuela es muy restringida. Entonces, si tú necesitas un camión, lo máximo que te pueden quedar es el camión que va a recoger los chavos. Pero pues obviamente no te lo pueden prestar por 2 horas. O sea, te lo pueden prestar por 10 minutos y ya. Entonces, la escuela tampoco... estaba como de, pues, no te podemos prestar el edificio entero, o sea, te podemos dar 2 o 3 cosas si necesitas, pero pues hasta ahí. Entonces, no es culpa de la escuela ni de la maestra, es como de, pues, ella nada más quería algo más chiquito, y yo escribí un corto cinematográfico. Y antes de la pandemia, me acuerdo que yo, a propósito, dejé el guión en su salón, dije, a ver, esto es tuyo, este proyecto ya es de ti, yo ya no quiero... ni mi nombre ahí, pero pues ni modo, como yo salí y yo lo escribí y hasta lo dirigí, entre comillas, allá ahí quedó, pero sí.
Una preguntita, ¿aún tienes el guión?
Tengo la copia, tengo la copia virtual, no, la copia física la tengo la dejé en su salón, no la quiero volver a ver en mi vida. Pero el guión así, el que escribí en la compu, ahí lo tengo guardado.
Ah, te iba a decir, ¿qué te parece si los otros los volvemos a grabar? De cero.
Buena idea.
Oh, mira. Pues mira, no, es una... O sea, yo ya se lo piché a algunos amigos de decírselos, oigan, pues ayúdenme porque mi maestra me dijo no a este proyecto o no lo quiso hacer como yo. Y les dije, ¿me quieren ayudar un día? Lo hacemos. Y me dijeron, pues chance. Pero sí, no estaría mal. Todavía tengo el guión original, obviamente, cómo no. Entonces, poder hacerlo estaría bastante cool, sí me gustaría.
Tenemos
sí,
aquí el suficiente equipo. Editor, director, Ro y...
cinematógrafo.
El cámara. Y Ro.
Y Ro. Y Ro.
Y Ro.
Él ahí ve si le gusta la historia.
Ro, ¿qué hizo? Escribió un libro. Pues, ¿quién no, güey? O sea... pero...
Sí, pero me pones frente a una cámara y me pongo tieso, o sea.
Ah, sí. Ay, pero eras youtuber, tampoco te hagas.
No, o sea, sí, pero, pero es diferente.
Ah. Eras youtuber. ¿Cómo no, bro?
Eso no lo sabía.
Cada que íbamos a tu casa grabábamos.
La vez pasada me pasé por el canal de Ro. Los estaba viendo. No. Te estaba viendo Colecta Ayala, me pasé por el canal de Ro. Ahí.
Yo no sabía eso, Ro.
Sí, vamos a estoquear.
Esos son los años
qué significa
oscuros.
Aquello.
Bueno, pues, Alex, ahora ya vas más dentro de ti y ya son 2 preguntas más y ya le cedo la palabra a alguien más porque siento que solo he hablado yo.
Llevas hablando media hora, entonces.
Sí. ¿Y cómo te describirías en 3 palabras?
Soy muy intenso. O sea, no tengo más... Esa frase, soy muy intenso. Cuando se viene a actuar o cuando se viene a hacer un proyecto, grabar un video de YouTube o el cortometraje, lo voy a decir como es, si no es como yo quiero, no lo quiero hacer. Y a veces algunas personas dicen, es que así no funciona, Alex. Y yo entiendo que así no funciona, pero es que a mí me gusta de tal manera. Con mi amigo Lightning Pats, que es también un YouTuber, hemos hecho unos cuantos cortos con él también. Y... De hecho, hace poco grabamos uno. Ojalá salga para cuando el podcast salga. Pero hace poco grabamos uno. Y en esa parte, yo no me meto con la producción. O sea, yo nada más voy a grabar y actuarlo. Y si Pato me dice, oye, necesito que tú grabes algo o que des una idea, yo lo voy a hacer. Pero ahí es, ese proyecto es de Pato, es de mi amigo Bruno. Yo no voy a tocar la dirección, yo no voy a tocar la producción en ese sentido. Yo nada más voy a actuar. Y así fue la vez pasada, el último corto que grabé con ellos, así fue. Yo no me metí nada con la dirección o con la producción, yo nada más fui y actué. Llevé mi vestuario, llevé lo que necesitaba y me puse a actuar y ya. Y de hecho, la última vez que jugué Smash, que fue antier o ayer con Bruno, me hizo, Ayala, estamos editando el video y lo hiciste muy bien, te felicito. Pero solo cuando yo sé que yo no puedo hacer nada al respecto en la producción o en la dirección, no me meto. Pero cuando yo sé, cuando me dan la libertad de dirigir o de producir o de escribir, es como yo quiero o no hay trato. Y es una cosa muy peligrosa. Si algún día, vamos a hacer hipotéticamente, si algún día llego a lograr a llegar a Hollywood, no me van a querer contratar si yo digo, es que si no es así, no lo hago. Así como Mike Myers es un actor muy famoso, es conocido por Austin Powers y por Shrek. Él es, si no es como él lo quiere, no lo hace la producción. Y eso puede llegar a ser peligroso, pero a veces funciona. Y he hecho en mi escuela videos o cortos con amigos para distintos proyectos y les digo, hazlo así. Y lo hacen de una manera distinta. No, hazlo así. Y hasta que no lo hagan bien. Les digo, regresando al corto, este cinematográfico, el fail de la clase de teatro, fue muy similar ese corto. Como yo era el director y la Miss nada más era como la que ponía el ejercicio de hacer el corto, era, ponte acá, y se ponían del otro lado. No, otra vez, ponte acá. Y yo era el director y te digo, este único amigo que sí me hacía caso, nunca me hacía cara o ojos de huevo de, ay, ahí va este a decirme. Era, te pones acá, se pone allá. ¿Lees esto? Lee eso. Y esto, decía esto. Otros era, no me gusta. O no voy a quedar bien. O me veo fea de este ángulo. Yo, no te ves fea. Ponte ahí. Me da lo mismo. Y así fue. Y hubo una vez en el que teníamos 20 minutos para grabar. Nos terminamos tardando una hora. Porque un bro no decía su línea bien. Y era, es que así viene en el guión. Y así me pongo a veces, y es una cosa muy peligrosa, pero reconozco que soy así, reconozco que pues a veces me puedo pasar de la raya dirigiendo, pero sí, soy muy intenso. Así, esa frase, esas tres palabras, soy muy e intenso. Ahí están mis tres palabras.
Gabe decía, es que me veo fea de este ángulo, pues ya estás fea. ¿Qué? O sea, ¿estás fea? ¿Cualquier ángulo estás fea? Ya.
Eso la cámara no ayuda.
No es normal.
O sea, usted eso la cámara te hace un favor, oye.
Ajá, yo la grababa de lado. No, Alejandro, no, es que me veo. ¡No te ves fea! ¡Ya, escena!
¡Ya es estás increíble. Fea!
Tal cual.
Bueno, y ahí de la mano, ¿hay alguna frase que te haya marcado o que te acompañe?
Una frase que me haya marcado. Uy, ay, fíjate que voy a sonar medio sangrón, pero yo tengo una frase que me ha llevado a donde estoy yo. Y esta me la inventé yo. No es broma. Ro, cuando fuimos a ver Joker, que la fuimos a ver tú y yo en el estreno, llegando a mi casa. Llegando a mi casa, me inventé una frase increíble que es: la locura viene del exceso de concentración. El enfoque total en algo lidera a la obsesión, la cual después se transforma en locura. Y eso me dio, alimentar esa frase, me di cuenta, güey, soy muy intenso para dirigir, o para actuar, o para producir. Obviamente, cuando estudiaba teatro en esta academia, estudié teatro en una academia de teatro profesional por 3 años, cuando estudié teatro ahí, yo no me podía meter para nada con la dirección. Era el profe, él era el que decidía, y si yo le decía algo distinto, olvídalo, me iba mal. Pero ese profe me cae muy bien, entonces yo nunca me... Yo sabía que él se iba a enojar conmigo si yo le contrarrestaba una escena. Entonces, obviamente, si a mí me... Voy a decir contratan porque no encuentro una mejor palabra. Pero si a mí me contratan o a mí me llaman para actuar y no me puedo meter en la producción o no puedo hacer nada para ayudar a la dirección o a la producción, yo nada más estoy ahí para actuar y me aprendo mis líneas y hago lo que yo pueda y estudio el personaje. Pero yo voy a actuar. Y yo no me voy a meter con la producción, pero es esa frase que yo me inventé, y recuérdala muy bien, es: la locura viene del exceso de concentración. El enfoque total lidera la obsesión que después se transforma en la locura. Pero si estamos hablando de frases de famosos o de actores, o hasta inclusive de películas, no hay ninguna, básicamente, no hay ninguna frase que se haya quedado conmigo. Aparte de una de Al Pacino, que pues yo creo que es lo más cercano que yo me he llegado a identificar con algo. Al Pacino una vez dijo, es horrible ser actor porque las personas siempre te van a decir que sí, siempre van a estar de acuerdo contigo. Nunca nadie te va a decir que no, y eso es horrible. Necesitas a alguien que te diga la verdad. Y estoy súper de acuerdo. Cuando no estoy produciendo o dirigiendo, yo me enfoco en actuar. Y nada más voy a actuar. Y cuando Bruno me felicitó por la actuación, me dijo específicamente: ha habido veces en las que actúas medio mediocre o no actúas tan bien como lo esperamos, pero ayer te luciste o en este video te luciste. Y yo, en lugar de enojarme o decir qué mala onda, dije gracias por decírmelo, porque eso tienes que escuchar. Tienes que escuchar lo que no quieres escuchar para mejorar. Y así y mi profesor de teatro me lo decía: necesitas escuchar lo que no quieres escuchar. Pero sí, esas frases son como las que me han motivado, los que me han inspirado.
No, pues, qué bueno. Y luego, o sea, la verdad está muy interesante esa frase que se te ocurrió del Joker. La verdad, si nos la puedes pasar, si nos das el permiso para pasárnoslas, para que la subamos en Instagram.
Claro,
sería un gran honor.
Hasta les pongo la foto, así como para cuando en el futuro, si llego a Hollywood, dicen: miren, nosotros los de Plática Artística,
sí,
tuvimos
la primera entrevista con
la entrevista
con Alex. Sí, lo entrevistamos.
Claro, claro. Se las paso, ahorita les mando una foto incluso para referencia. Pero sí, ahorita se las paso, no se preocupen.
No, pues, con esto oficialmente termina mi sección de la entrevista, al menos hasta el final, que espero que me dejen hacerla. Al menos la última pregunta la quiero hacer yo. Me va a matar, pero yo la quiero hacer.
Entonces, ustedes pónganse de acuerdo, yo estoy aquí para responder.
Entonces, siguiente sección de la entrevista. A ver, ¿quién la lidera?
Yo.
Mateo.
Bueno, me gustaría saber... ¿cómo es el ambiente? O sea, la primera pregunta era, pues, ¿cuándo empezaste a actuar? Pero eso ya lo respondiste. Entonces, ¿cómo es el ambiente con demás actores y, o sea, en una producción, en un set?
Pues, como te digo, actuar en teatro y actuar en televisión no es lo mismo. Solo he estado cuatro veces actuando para televisión o cine. Una de ellas fue Plaza Sésamo, pero te digo, cuando yo era muy, muy joven, yo era muy chiquito, entonces no me acuerdo tanto. Pero, de las otras tres me acuerdo bastante. La primera fue una serie llamada La Ruta Blanca. Y era muy... una experiencia... igual, yo era bastante joven. Yo tenía unos 8 o 7 años. Yo era muy joven cuando hice La Ruta Blanca. Y era una serie de narcos. O sea, imagínate, ¿cómo le dices a un niño de 8 años que todavía ve los Backyardigans: oye, vas a salir en una serie donde gente vende cosas que se meten por la nariz para hacer sentirse bien? Y yo: ¡ah, qué chido! Pero mi papel
lápiz.
Era...
se vende el azúcar.
es azúcar. Pero mi papel era el hijo raptado de un señor así, un millonario, un señor de negocios. Y yo era el hijo raptado. Entonces, una vez me hablaron para la escena justamente en la que yo me regresaban a mi papá. Entonces, era un edificio medio abandonado, medio como de que nadie había estado ahí. Pero ese era el set. Y yo voy... y descubro que hay cámaras con como rielas de tren que van para hacer el pan y todo. Los únicos actores eran el raptador y el papá en esa como escena. Y luego, como uno o dos meses después, me hablan para hacer la escena de cuando me raptan. Entonces, era una casa que uno de los de la producción se las había prestado. Era una casa... y me dicen: pues te vas a poner este saco en la cabeza y te van a raptar. Y yo dije: qué chido, ¿no?
Interesante.
Pero bueno, qué cool.
Entonces, a los 8 años.
Sí. Pero la casa...
pero antes lo devolvieron, ¿eh? Primero lo raptaron. Primero lo devolvieron,
sí.
Y luego lo
primero
raptaron.
Pero bueno, obviamente. Y la casa era una casa normal. Alguien vivía ahí, pero todo lo tapizaron con como telas negras. y solo estaban grabando con cámaras por afuera, porque lo único que que se veía era el exterior de la casa. Entonces nada más se veían como telas negras en las mesas y en el piso para cubrir las pertenencias del que vivía ahí. Pero después fui a el set de Señor Ávila, que es una serie de HBO, y ahí sí era un set así muy profesional, muchos actores. Uno de los actores, se me olvidó su nombre, pero trabajó con Antonio Banderas, que es uno de los actores españoles más fregones que están allá afuera. Es la voz del gato con botas en Shrek. Sí, o sea, es una persona... No, obviamente no era Antonio Banderas, pero había trabajado con él. Entonces, sí era un set muy grande, o sea, de que en un cuarto era una funeraria y en otro cuarto era una casa. O sea, era un set. Y yo dije, wow, qué cool. Y había actor. Si no eras de producción, eras actor. Y yo tenía 11 años cuando hice eso, 11 o 12 años. Pues ya estaba más grande, entonces ya estaba más acostumbrado. Pero eso fue como al principio de las experiencias. En el teatro es más distinto. Yo siempre he tenido una admiración y un respeto gigante por el teatro porque es una profesión muy exigente. Y como yo estuve 3 años en una academia de teatro, aprecio mucho el esfuerzo que se va. Hoy en día voy al teatro a ver cualquier obra. Si voy a ver Cats o voy a ver Wicked o voy a ver cualquier obra, le tengo un increíble respeto a eso, porque yo voy a hacer lo que se siente estar en una producción de teatro, como actor por lo menos. Yo no tendría el valor o la fuerza o la paciencia para estar en producción en una obra de teatro. Yo nada más voy a actuar, porque de verdad es increíble. En el teatro es muy exigente. En mi primera obra que yo hice con esa academia, que fue Peter Pan, yo tenía 2 personajes. Y el camerino era un camerino para todos los niños y un camerino para todas las niñas. Entonces no era de que cada quien tiene su camerino individual. No. Todos comparten uno. Entonces, yo estaba ahí con mis amigos. Entonces, si alguien necesitaba cambiarse porque tenía 2 personajes, era, te cambias ahí, nada de que te van a poner una cortina, van a... No. Ahí te cambias, te traes shorts o algo abajo para que no te vean los boxers o no te vean los calzones, pero te cambias ahí porque no puedes andar estorbando a los que están en producción para traer la escenografía. Y es una experiencia muy agotante y que requiere mucha paciencia. Yo, neta, a todos los productores o directores de teatro que estén escuchando esto, les doy un aplauso y les mando mis respetos. Yo no tendría la paciencia o la fuerza para hacer eso. Yo nada más voy a actuar. Es todo para lo que estoy ahí. Hice 3 obras en esa academia. Una de las mejores experiencias de mi vida. Conocí a algunos de mis mejores amigos. El director, mi profesor, una de las personas más buena onda que conozco. También muy disciplinada, muy estricta para el teatro. Se nota que le encanta la profesión. Entonces, obviamente, también le mando mis saludos y un respeto gigante. Es increíble lo que se va a la producción de una obra de teatro. Porque yo creo que es incluso más difícil. Porque si en una película, en una serie, algo haces mal, lo puedes volver a hacer. En el teatro no, es a la primera, a fuerzas. Y entonces, si no sale un set en la obra de teatro cuando está a salir, ya la regaron. Entonces tiene que ser toda la primera y es muy exigente.
Te acabaste todas mis preguntas. Sí. Sí, no te literalmente. Eso. Ya todas las respondiste.
No, faltan las del casting.
Falta, sí. ¿Cómo es el casting para una película o cómo llegas a una producción? ¿Y cómo es para el teatro? Que supongo que será diferente.
Son diferentes. Son diferentes. Para una serie o para una película... les digo, yo fui hace años a esta academia, hace 10 años, fui a esta academia que se llama iPop. En esa academia, cuando te graduabas, entre comillas, te conseguían un agente. En este caso, yo tengo un agente que me consigue audiciones o castings para comerciales. Ella es la que me consiguió lo de las series, bueno, excepto la Plaza de Sésamo, esa nada más me llevó mi mamá de favor. Pero... para Señor Ávila, la Ruta Blanca me dijo, pues aquí están, estos son castings. Entonces, un día a tus papás, especialmente si eres menor, a tus papás le mandan un mail. Tu hijo tiene una audición para un comercial de Sabritas. Entonces, le mandan la dirección y es en tal lugar, tal día, tal hora. Entonces, tú vas con tu papá y te esperas una hora y cacho, te llaman... presentas una hoja de papel con tu nombre, tu edad, tu estatura, y entonces te dicen, di tal frase, entonces dices tal frase, y lo haces dos veces y te vas. O sea, tal cual, la audición dura 5 minutos, en cambio, entre que vas al lugar donde es y esperas, es como 1 hora y media. Una vez, no es broma, me tardé 3 horas para hacer una audición para Chetos de menos de 30 segundos. Y estaba desesperadísimo. Se me acabó la pila de mi Nintendo 3DS. Mi papá no me quería prestar su celular para jugar Angry Birds. O sea, yo ya estaba de malas. Entonces, y para el teatro, las únicas verdaderas audiciones que he tenido para el teatro, pues son las que hago tanto en mi escuela como en esta academia de teatro. Entonces, en la academia de teatro, pues yo me inscribo. Y ahí es, yo ya soy parte del elenco, nada más es, pues, a ver qué personaje te toca. Lo que hacía mi profesor era esto, nos daba a escoger una canción. Por ejemplo, si la obra era La Sirenita, no puedes cantar ninguna canción de La Sirenita. Entonces, puedes cantar de Aladdin, de Los Miserables, de La Tiendita de los Horrores, de cualquier, o hasta inclusive de películas de Disney, mientras no sea de La Sirenita. Entonces, y así era. Entonces, tú escogías tu canción, la ensayabas 2 o 3 clases y luego llegaba el día de la audición. Y te pasaban un papelito que era tu nombre, tu edad, tu altura y para qué personaje quieres audicionar. Entonces, si era La Sirenita, pues yo quiero audicionar para el Príncipe Eric. Entonces ponías Alex Ayala, edad 15 años, tal, 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 tal. Y ponías personaje Eric. Y bajabas al salón, esperabas a que la secretaria llamara tu nombre. Bajabas al salón, estaba el profe de teatro, la profesora de canto y hasta a veces estaba la profesora de baile y decían, cántanos. Y te tenías que aprender la letra y así era. Y después de como una semana ya nos decían, Alex se quedó con el papel del rey TikTok. Entonces yo dije, ah, ok, qué cool. Y así era. Pero sí, son dos experiencias muy diferentes. Obviamente en el teatro profesional, así como de que vas al Teatro Céntrica o al Teatro Interdomas, obviamente ese ya es un proceso mucho más complicado, muchísimo más profesional, pero yo no he estado en obras así mega profesionales. Las únicas obras profesionales en las que yo he estado son de esta academia de teatro, entonces yo no sabría decirte cómo lo hacen en el teatro ya profesional, pero mi experiencia para audicionar para el teatro era, tú escoges tu canción, nos la cantas y te decimos tu personaje.
Vale, vale, vale. Pues bueno, gracias por responder mis preguntas.
Y todas en una pregunta. 2 segundos.
Bueno, sí, ya le dejo a los hotcakes.
Haz hotcakes.
La palabra.
Hotcakes.
Waffles. Primero, ¿por qué empezaste tu canal de YouTube?
Mi canal de YouTube. Ah, mira, Colecta Yala, de hecho, no es el primer canal de YouTube que yo tuve. Y Ro lo sabe muy bien. Ro lo sabe muy bien.
Tenemos una historia.
Cuéntanos.
Yo hace 5 años, yo estaba obsesionadísimo. Bueno, sigo obsesionado con este youtuber llamado Super Mario Logan. Que su dinámica es grabar historias con sus peluches de Mario Bros. Y yo pues los veía, ¿no? O sea, me gustaba ver cómo jugaba así tal cual. O sea, suena como una estupidez, pero me gustaba ver cómo hacía sus videos con sus peluches. Y yo dije, pues yo puedo hacer lo mismo. Entonces, digo, esto fue en mayo de 2015. O sea, yo tenía 11 años. Y le digo a mi hermano, oye, ¿quieres hacer esto? Y me dijo, va, vamos a hacerlo. Entonces, estuve trabajando en un canal llamado, me da pena decir el nombre, Alex Messi 18.
Entonces, Messi, según yo, no tiene nada que ver con el futbolista, ¿verdad?
Me suena ese nombre, me suena ese nombre.
Al principio sí describí Messi, o sea, por Lionel Messi, por el futbolista, porque ese era mi username de Instagram, el antiguo. Y a la fecha sigue siendo ese, o sea, no lo he cambiado, pero pues, así trabajaba.
Cientos Alex de personas Messi, te van a stalkear ahora.
18, sí. Alex Messi 18, pero
por experiencia personal,
o sea, lo tengo ahí.
Vas a ser atacado por este grupo.
Pero ahí lo tengo. Y mis amigos, híjole, siempre me recuerdan mis días de Alex Messi 18. Les encanta poner videos. Y ya, no me molesta. O sea, de hecho me da risa.
¿A ti también te pasa?
Sí, o sea, no me molesta. Me da risa y me divierte. O sea, de que un día estamos en una llamada de Zoom y luego dicen, a ver, espérense, paren lo que están haciendo. Y ponen un video de Alex Messi 18. Y yo me muero de la pena, pero al mismo tiempo me muero de la risa. Y no les digo, no lo hagan. Les digo, háganlo. O sea, me da lo mismo. Pero por eso no lo he borrado. Pero en julio de 2017 dejé de operar. Dije, ¿sabes qué? Me rindo. Ya no puedo con este canal. Ya me dejó de gustar. Entonces, yo Colecta ya al principio iba a ser un canal donde yo hacía reviews de películas. Y no se iba a llamar Colecta Yela. Yo no me acuerdo cómo se iba a llamar. Pero era un canal donde básicamente iba yo a dar como... Si se estrenaba Star Wars, iba a dar mi opinión de Star Wars. Y luego dije, pues no va a pegar tanto con la gente. O no va a ser un hit. Y no, o no va a ser muy relatable. Y esto justo está pasando cuando estoy teniendo mi crisis de qué quiero coleccionar. Un día me dice mi hermano, íbamos a ir a comprar Funkos. Entonces me dice mi hermano, ¿y si lo grabamos? Hay que grabar la experiencia. Entonces le digo, va. Entonces, si ustedes se van a mi primer video de Colecta Yala, no el tráiler, el primer video, se fijan que al principio digo, estamos en el canal de Alex Messi 18, porque yo no sabía que ese video sí iba a ir a Colecta Yala. Entonces, llegando de grabar el video, me meto a mi cuenta del canal de reviews y digo, vamos a hacer un... Vamos a subirla a este canal. Entonces le digo a mi hermano, ¿cómo lo llamamos? Y dijimos, bueno, acabamos de comprar Funkos, acabamos de ir a coleccionar, Collect, así de Collect, y Ayala, porque ese es nuestro apellido. Entonces dijimos, va, Collect Ayala. Y ahí nació, y esto fue en diciembre de 2017, y a la fecha seguimos fuertes y no hemos roto la racha, hemos subido video cada que podemos. Y hoy, de hecho, 31 de enero, llegamos a los 600 subs. Entonces, hemos llegado a lugares.
¡Felicidades, felicidades!
Gracias, gracias. Gracias, pero sí, ha funcionado y a la fecha nos sigue gustando. Ustedes me han dicho que son fans. Mis amigos han aparecido en videos y están suscritos y les gusta mucho. Entonces, sí, Ro, tú has salido en algunos de mis videos. Mis amigos Pato, Bruno también han salido. Mi queridísimo amigo Neme también ha salido. Ya estoy nada más mandándole saludos a todos mis amigos de hola, ¿cómo están? Pero han salido en mi canal. Sí. Pero sí, a la fecha es una... Me gusta hacer videos en Colecta Yala, me gusta divertir a la gente, me gusta entender que llego a conectar con ellos de una manera bastante personal.
Uh-huh. Vale, una cosa que seguramente bastantes tienen pregunta de ¿cómo es tener un canal? ¿Qué se siente?
Siente tener un canal. Mira, es definitivamente un hobby un tanto exigente, un tanto difícil, entre comillas, de manejar. Y lo digo así porque les voy a explicar. Cuando yo empecé Colecta Yala en sus meros inicios, diciembre de 2017, enero de 2018, o sea, en esos meros inicios, yo nada más era un hobby. O sea, no le echaba ganas a la edición, nada más lo grababa en iMovie y lo subía y ya, así como quedara. No le metía ni música, ni efectos de sonido, ni efectos visuales. Era, pues, lo editaba como saliera. Hoy en día ya es de, si voy a grabar un video, le voy a echar ganas. Le voy a meter la edición necesaria. Le tengo que meter ganas, le tengo que echar ganas. Entonces, definitivamente ya es de, a ver, voy a grabar un video. Y ahora, hoy en día, sí tengo que escribir la idea, tengo que convertirla en un guión, tengo que pensarla bien, tengo que empezar a descargar cosas en mi computadora que son necesarias para el video, porque si no lo hago, se me va a olvidar. Entonces, tengo que planearlo bien. Y antes yo hacía por lo menos 2 videos a la semana. Hoy en día hago 2 videos al mes. O sea, ya es un proceso mucho más tardado. Pero sí es como algo bastante... O sea, no tengo... Ni siquiera lo suficiente cantidad de subs para monetización. O sea, pero de todas formas, es un trabajo de... A ver, hay que chambearle. Uh-huh. Youtubers que ya tienen millones de suscriptores. O sea, Misa Sinfonía, Fernan Flo, Juega Germán. Que son canales con muchísimos suscriptores. Millones de suscriptores. Le tienen que echar el triple de ganas que yo. O sea, es de hay que grabar, hay que editar, hay que tener equipo para hacerlo. O sea, yo lo puedo editar en iMovie o en Final Cut Pro, que son programas gratis y te los da Apple. O sea, son programas gratis que todo el mundo usa para grabar o para editar. Pero estos youtubers ya saben, o sea, que tienen millones de suscriptores, tienen que usar muchísimos programas de edición, muchísimos recursos.
Chécate, MatPat. O sea, sí, digo, no sé, Juega Germán solo graba su cámara y el videojuego y ya, ¿no? Pero
MatPat, no, o sea...
No, manches, MatPat, sí. Sí, o sea, no, entre toda la investigación que tiene que hacer y toda la edición, no manches.
Sí, o sea, los youtubers, los meros youtubers son los que se llevan una friega. Yo no me llevo tanta friega, o sea, yo sí cada que hago un video lo tengo que planear y sí, cada que lo subo tengo que considerar lo que le va a gustar o lo que no le va a gustar a la gente. Pero otros youtubers se la tienen peor, especialmente los animados. O sea, The Odd Ones Out, Jaden Animations, ellos animan, ellos hacen caricaturas, pobrecitos. O sea, si sus pobres muñecas han de estar rotas o ya no han de funcionar bien. Y, sí, y tienen que subir un video. O sea, porque obviamente la animación no es un proceso de que te tardas un día. No, 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 es un proceso muy tardado. O sea, si ustedes se fijan, animadores de YouTube, hasta incluso los latinos como Alex Bataco, no suben video cada semana. A lo mucho, dos o uno al mes. Pero hasta ahí, porque es un proceso bastante tardado. Pero... yo no me llevo tanta friega, o sea, sí es una chamba bastante difícil de controlar. A veces hay que considerar que hay que hacer otras cosas o que otras cosas son más importantes. Pero sí, no es un trabajo muy difícil, pero definitivamente sí me come tiempo. Cuando digo, ok, hoy voy a grabar, tengo que considerar mucho cuánto me voy a tardar en editar o todo eso. Entonces, definitivamente sí es un proceso tardado. Y es algo que no mucha gente tiene un canal de YouTube. Entonces, los que sí tienen, aunque tengan 2 subs o 500 mil subs, entienden que no es algo fácil. Entonces, sí es una cosa medio rara, pero pues no es mala. O sea, me gusta ser YouTuber. Uh-huh. En Año Nuevo, mi tía, que es una gran fan de mis videos, me dijo, Alex, me encanta cómo te tomas con seriedad YouTube. Y no lo tratas como un hobby X, no, o sea, te lo tomas con la responsabilidad y la seriedad que algo necesita. Yo dije, pues gracias. Efectivamente, en diciembre mi hermano y yo nos dedicamos un mes entero a grabar y subir videos. El Colecta Adviento fue un proceso muy tardado. Obviamente, el primero de diciembre no grabamos y subimos el video de mediodía, no. Eso lo grabamos en noviembre, el 20 de noviembre, el 19 de noviembre. O sea, esto fue desde antes. Porque obviamente nos sabíamos que un video diario durante 25 días iba a ser muchísimo. Entonces, sí, pues nos tardamos un poco en el último video, pero pues era Navidad, ¿no? Hay que entenderlo. Pero sí, o sea, no es algo muy fácil. Muchas personas como hobby tienen equitación, o van al gimnasio, o van a jugar foot. Pero yo no, yo mi hobby es hacer videos en YouTube. Y como hobby me lo tomo en serio. Y cuando hago un video, lo tengo que hacer bien y le tengo que echar ganas.
Pues mira, con la edición se puede ayudar a la comunidad. Aquí andamos.
Gracias, gracias.
El Waffles, digo, el Hotcakes. Hotcakes está acá
en algún momento. En lo que sea, puedes recurrir a Mateo, a mí. No tenemos problema con
ayudarte. Órale, va.
A liberar tensión. Sí.
Pero a ver.
Sí.
El crecimiento en YouTube y en las redes, ¿cómo ha sido?
En YouTube se siente muy padre cada vez que alguien te da tu like. O cuando alguien te da view o algo, o comparte o se suscribe. Es una sensación muy, muy bonita, como de que a la gente le gusta lo que hago. Pueden ser 2 personas o 1,000 personas. A alguien por lo menos le gusta lo que hago. Y les digo, como acabamos de llegar a los 600 subs, se nota que más gente viene al canal. Y mira, 600 subs no significa que en cada video vas a tener 600 views. O sea, es obviamente eso no, ese no es el caso. Si tienes 600 subs, a lo mucho 100. O sea, es lo máximo que te voy a dar. Porque no todo el mundo... o sea, yo estoy suscrito a más de 200 canales de YouTube. ¿Tú crees que yo veo todos los 200? Obviamente no. Veo 5, 6, pero no los 200. Entonces, con la mayoría de la gente es así. ¿Alguna vez le ha gustado un video? O dice, pues, por buena onda me voy a suscribir porque este güey me cae bien. Y lo hacen, y se suscriben. Pero, pues, obviamente no van a ver cada video que hago. Lo que he notado es que, como el main selling point de Colecta Yala son los Funkos, cada que subo un video de mi colección o presentando un nuevo Funko o algo relacionado con los Funkos, estos videos son los que tienden a tener la mayor cantidad de vistas. Entonces yo digo, pues obviamente cuando subo videos de Funkos, esos son los que más le gusta a la gente. Pero no voy a dejar de hacer lo que me gusta. He hecho videos de yo jugando FIFA, o de yo yendo al Estadio Azteca, o de yo haciendo voces de personajes, cantando con voces de Mickey Mouse o de Bugs Bunny. y a la gente no le gusta tanto como cuando yo voy a comprar Funkos, pero a ver, es mi canal. Al final del día yo no voy a dejar de hacer lo que me gusta, y si la gente lo quiere ver, qué bien, y si no lo quiere ver, pues que no lo vea ya. Entonces, pero el crecimiento de que a la gente le gusta lo que estás haciendo es muy bonito. Y en las redes sociales, pues en la cuenta de Instagram de Colecta Ayala, no tiene tantos seguidores, pero pues ahí va creciendo más o menos. Es una cuenta, ven que en Instagram a veces pueden hacer sus cuentas profesionales. En Colecta Ayala es una cuenta profesional. Entonces tú puedes ver las estadísticas, cuánta gente ha compartido tu post, o cuánta gente ha salvado tus posts, o cuánta gente, qué reacción, o cuántas personas vieron tu historia, quién sabe qué. Y el crecimiento está ahí. El problema es que no toda la gente que tenga YouTube está garantizado a tener Instagram o Facebook o cualquier red social. Obviamente no tengo 600 seguidores en Instagram. Chance porque en YouTube no todos esos 600 subs o los pocos que sí ven los videos no tienen Instagram o simplemente no encuentran un tiempo en su día para seguir. Y a mí la verdad es que no me interesa tanto la cantidad de seguidores. Puedo tener 2 subs, pero si a esos 2 subs les gusta lo que hago, ¡qué bueno! Y se siente muy padre tener subs, pero la razón por la cual hago YouTube no es por los subs. Es porque a mí me gusta y me da muchísimo gusto que a 600 personas les guste lo que yo hago. Pero pues si no... Y hay, obviamente no faltan los haters. Obviamente no faltan las personas que te dejan su dislike o que dejan un comentario malo. Me da lo mismo, o sea, me muero de la risa. Un día mi amigo Pato me dice, me manda screenshots de un hater y me dice, ya tu primer hater. Y en lugar de llorar o sentirme mal, me emocioné y le dije, ¡yay, qué bueno! ¡Es mi primer hater! O sea, ¡qué bueno! Y Pato como de que sí, qué buena onda. O sea, entendemos que ya haters son normales. Y mucha gente me dice, mucha gente en mi escuela en especial me dice, Alex, ¿tú haces YouTube porque quieres ser famoso? ¡No es cierto! No es cierto, o sea, si quisiera ser famoso, haría exactamente lo que mis seguidores me pidieran. Y a veces lo hago porque son ideas interesantes, pero si me dicen, aviéntate de la Torre Eiffel, ¡obvio no, güey! O sea, ¿quién sé quién está loco? O sea, aunque sea con paracaídas, no voy a comprar un vuelo a Francia en pandemia para lanzarme de la cima de la torre. O sea, no. A veces mis subs tienen ideas muy padres. El de Halloween en cuarentena, idea de mis subs, idea de mis seguidores. Obviamente la tuve que hacer. Y me pareció una idea muy buena y es uno de los videos más populares recientes. Y cuando mis subs me dan ideas que me gustan, obviamente las voy a hacer. El video de muéstrenme sus colecciones, yo les digo, mándenme sus colecciones. Yo esperaba que 2 o 3 personas. ¡No! Me la mandaron más de 40 personas. Y yo dije, ¡qué buena onda! Tengo subs muy leales. Y por eso hago YouTube. Me gusta conectar con la gente. No me importa si tengo 600 subs o si tengo 5. Mientras conecte con alguien, eso es suficiente para mí. Y eso es la satisfacción que siento. Y qué cool que 600 personas conectaron conmigo. Y si pueden ser más, que sean más. Pero no me importa tanto el número de subs. Mientras conecte con alguien. Y si ese número de personas con los que conecté son 1500 o 2, estoy muy feliz con eso.
Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo te sientes al saber que uno de tus videos tiene 12K?
12, uy, muy, muy, muy halagado. Definitivamente muy, o sea, voy a sonar medio sangrón, pero es un orgullo, es un privilegio, o sea, 12 mil visitas. ¡Wow! Está heavy, está impresionante, y yo digo... ¡Wow! Yo creo que, si no me mal equivoco, el video que tiene más... El de 12K es el de cómo acomodar tus pops. Pero estoy súper, súper halagado. Y no solo eso, o sea, hay otros que tienen... El otro, que es el tag del Funko, tiene 10,000. Hay otros que tienen 4,000. O sea, los que exceden el 1,000. Y digo, ¡wow! ¡Qué buena onda! O sea, hay gente que de verdad le interesa mi contenido. Es por lo mismo. O sea, pueden ser 12 o 19 mil personas, pero me gusta conectar con las personas. Y 12 mil personas dijeron, este video me va a ayudar a cómo acomodar los Funkos, me va a servir, me va a ayudar. Y pues le dieron like y le dieron view al video y yo dije, ¡qué buena onda! O sea, es un orgullo muy, muy bueno. Y hay gente, hay youtubers allá afuera que, ¡ay, yo tengo 32 millones! Y yo, pues qué bueno por ti, yo estoy feliz con mis 12K. Y algún día, sí, chance sí, chance no, voy a llegar a los 32 millones y tú vas a tener 102 millones. Pero yo estoy feliz con lo que tengo. Obviamente quiero que expanda en el futuro, sí, pero pues ahorita está bien. para 600 subs, 12,000 visitas en un video, está bastante cool.
Sí. Estoy muy de acuerdo con tu respuesta, la verdad.
Sí.
A ver. Esto para todos los que estén empezando. ¿Tienes algún consejo para empezar en YouTube?
Sí, si tú estás escuchando esto y vas a empezar en YouTube, definitivamente haz lo que tú quieras hacer. No te sientas obligado por amigos o por personas a hacer algo que tú no quieres hacer. Es tu decisión lo que tú quieras hacer. Y si a la gente le gusta, qué bueno. O sea, qué cool sentimiento. Y si no le gusta, ni modo. No les gustó. Pero no te sientas presionado por suscriptores o por personas. No hagas eso. Haz esto mejor. No les hagas caso. Haz lo que tú quieras. Haz lo que a ti te gusta. Porque si tú haces lo que la gente quiere, pues sí, vas a ganar visitas y vas a ganar likes, pero no vas a estar feliz. Entonces, haz lo que tú quieras. Así es como yo he llegado hasta acá, y mi hermano y yo hemos hecho lo que queremos. Mi amigo Lightning ha hecho lo que él quiera. Ro, cuando era youtuber, hizo lo que él quería. No somos los youtubers más populares, ni con los más suscriptores, pero tenemos fanbases, tenemos fans, tenemos personas que nos admiran, que ven los videos, y esas personas son las que hay que apreciar. Porque, imagínate tener 20 millones de fans falsos. Eso es peor que tener 12 fans verdaderos. Es mucho mejor tener un fan verdadero a 19,000 falsos. O sea, conectas mejor. Una de las experiencias más hermosas que tengo es en la Mole Comic Con, después de conocer a Héctor Portillo, el de Caja de Películas, se me acercó un fan mío y me dijo, oye, ¿me puedo tomar una foto? Y le dije, claro que sí. O sea, fue un hermoso sentimiento muy chido y fue la única...
Tómate 15.
Fue la única... Yo tengo 2 subs, ¿de dónde me ubicas? Pero esta persona de mi edad, más o menos, me dice, oye, déjame tomarme una foto. Y digo, claro que sí. O sea, qué cool.
Yo quiero tomarme una foto contigo, mi primer fan.
O sea, yo más bien, exacto, o sea, mejor yo, es mi primer fan. O sea, qué cool sentimiento. Y, o sea, solo se me ha acercado un fan, pero ese fan sé que me sigue viendo y sé que me aprecia. Y yo lo aprecio a él. Se me acercó un fan, por amor de Dios. Una de las mejores experiencias. Nunca se me va a olvidar. Él subió su foto a redes sociales. Ahí está, me tagueó. ¡Qué cool sentimiento! Entonces, definitivamente es mil veces mejor tener ese fan leal a 12 millones que nada más quieren lo que a ellos les va a gustar. Y no te van a apoyar en nada. Y solo les va a gustar tu contenido porque es lo que ellos te piden que hagas. Entonces está muy cool tener fans que sí son leales y que sí te aprecian. Aunque sean amigos cercanos. Mis mayores fans son mis familiares y mis amigos. Pero son personas leales, buena onda y que quiero mucho. Obviamente los voy a apreciar. Sí, los conozco y son parte de mi vida y no son fans como el que se me acercó de la Mole, que lo conocí ese día, pero al final son mis fans y los quiero y no los voy a decir, es que no cuentan porque son de mi familia, son mis amigos. Claro que cuentan porque ven tus videos. Entonces, pues esos son los fans verdaderos. Y entonces, te digo, si vas a empezar en YouTube, empieza con lo que tú quieres hacer. Y si a la gente le gusta, qué bueno, y si no le gusta, ni modo. Pero tú no te dejes influenciar por cosas que no quieras hacer.
Me parece increíble esa respuesta.
Bueno, o sea, también, mientras no le haga daño a los demás. Uh-huh. O sea, tampoco seas un youtuber mediocre, muy mediocre o muy mala onda. O sea, porque hay youtubers que efectivamente hacen lo que ellos quieren, pero no significa que sean cosas buenas. Entonces, también hay que tomar a consideración cosas, que hagas cosas que tú quieras, pero que no le hagan daño a nadie. O sea, también hay que medirse en ese sentido.
Vale. Me dejaste
pensando. Y ahorita van las preguntas.
Creo que Fer tenía una pregunta, ¿no?
Sí, tenía otra que ya no está en nuestro formulario.
No, pregunta nada. Dila.
Tú pregúntala,
¿Qué cámara usas? Igual, ¿qué iluminación?
El Ring y mi celular. O sea, okay. El Ring, este aro de luz y mi celular. ¡Pum! Ahí está mi producción. Bueno, o sea, ya empecé. He grabado 2 o 3 videos con mi cámara GoPro. Pero es un proceso muy tardado de editar, o sea, odio grabar con cámaras profesionales porque, o sea, tienes que tener el chip y meterlo a la compu y esperar 1 hora y media para que se baje el video de la GoPro a la compu y luego se empieza a trabar porque es muy pesado. Entonces es mejor grabar con tu celular y pasártelo por AirDrop. ¡Pum! Resuelto.
Ah, ya. Conozco ese sentimiento.
Sí. Pero sí, con mi celular y con un ring light.
Me esperaba algo así.
Sí.
Ahora pues sí, ya ahorita vienen las preguntas de la gente,
¿no? Esto hay que hacerlo muy rápido, así.
Sí, estas son preguntas flash, ¿eh? Si no, no hay tiempo.
La respuesta más corta que te venga a la mente. ¿Cuál es tu Funko Pop favorito?
Ah, el del Pato Lucas, definitivamente.
Va. ¿Cuál es el Funko Pop que más quieres en tu colección?
Ah, ¿qué más quiero? O sea, ¿de que ya tengo?
No, que no tengas.
¿Qué más quieres?
Ah, que no tengo. Uy, ay, sí que... No han salido, pero los de Space Jam 2, cuando salgan... Uy, no tienes idea. Estoy muy emocionado por eso.
¿Cuál es tu película favorita?
¡Batman Forever con Jim Carrey!
¿Qué consideras que es lo más importante en la carrera como actor?
Definitivamente el querer hacerlo por tu pasión. No lo hagas por fama o dinero. Hazlo, o sea, hacerlo por querer hacerlo. No por fama o dinero, porque te gusta actuar.
¿Qué es lo que piensa tu familia sobre tus videos y tu canal?
Ah, me apoyan, siempre me echan porras. Nunca me han dicho, no lo hagas, eso es de vagos. No, o sea, me apoyan y les gusta la idea.
¿Qué actor te gustaría conocer?
¡Jim Carrey! Cualquier día de la semana. O sea,
la
Jim
venir,
Carrey.
La veía venir.
Sí, yo también.
Lo amo.
¿A qué youtuber te gustaría conocer?
Uy, no tiene idea cuánto me encantaría conocer a Gonzok y a Misa Sinfonía. Quiero hacer un también. Speech con ellos. Uy.
Totalmente.
Me encantaría conocerlos.
Sí, yo también. ¿Y en qué obra o película, o bueno, serie, te gustaría actuar?
Siempre he querido hacer... Es que ya hice Aladdin, pero en las dos veces que la hice no fue el genio y siempre quiero ser el genio. Pero una obra que no he hecho y quiero hacer es la de Shrek el musical, que casi la hago, pero al final no la pude hacer, pero la quiero hacer. Y quiero hacer Shrek.
Vale. ¿Y película o serie alguna?
Me ha interesado salir una película cualquiera animada y yo hacer un doblaje. Me encanta hacer voces.
Me gustaría ser actor de doblaje.
Ajá, ser actor de doblaje. O sea, ya he hecho muchos videos donde canto con voces de Mickey Mouse o de Pato Lucas o de esas cosas. Entonces, definitivamente, si algún día logro hacer un doblaje en cualquier película, me encantaría. O sea, en cualquier película animada de Disney, DreamWorks, Pixar, Illumination, lo que sea. O sea, yo me encantaría. En inglés y en español. O sea, yo soy bilingüe, entonces no me costaría nada.
Ya, vale. Y bueno, algo que quieras dejar en mente de los escuchas y tus fans, ¿no? Que estén escuchando esto, o algo que quieras recalcar de lo que hayas dicho.
Si tú eres fan mío y estás escuchando esto, gracias por ver mi contenido. La verdad es que lo hago porque me gusta y me da muchísimo gusto que tú estés interesado o interesada en mi contenido y que te gusten mis videos. De verdad te lo agradezco muchísimo. Porque pues es un sentimiento muy padre y seguramente algún día vamos a llegar más lejos, pero si tú estás ahorita viendo mis videos, tú puedes decir, yo soy de los de cuando tenías 200 subs o 300 subs, entonces obviamente tú tienes ese privilegio y no muchas personas en el futuro van a decir, yo lo conocí cuando tenía solamente 500.
Entonces, yo lo conocí cuando tenía cero. ¡Oh!
Pero sí,
yo lo conocí antes de YouTube, papá.
Antes de YouTube, papá. Pero sí, o sea, si eres una persona que ahorita ve mis videos, neta, te lo agradezco muchísimo. Sigue apoyándome, sigue dándome likes y voy a tratar de entretenerte. Me da muchísimo gusto que te guste mi contenido. O sea, de verdad estoy muy sorprendido de que haya gente allá afuera que le guste lo que hago. Pero pues bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto.
Vale, pues la última, si tengo el permiso, la quiero hacer yo.
Adelante.
Ya la he hecho mil veces.
Vale, Ro, dale.
¿Para cuándo te unes a Casa Arte México, oye? ¿Cuándo? ¿Ya?
¿Para cuándo qué, perdón?
¿Para cuándo te unes a Casa Arte México? ¿Cuándo? ¿Ya?
Ay. Fecha.
Fecha exacta.
Hora.
¿Sí, ya? Ok, ya. Aquí ahorita se va a dar. El 31 de febrero.
De febrero.
No, ¿cómo creen? Sí, no, es que lo que pasa es que no es que no me quiera unir, tengo una vida muy ocupada, entonces...
¡Ay!
¡No,
ay,
es en serio! Ay. O sea, es en serio.
Es que tengo YouTube, mis videos.
Tengo mis videos, no, pero es que en serio, o sea, fuera de YouTube, a veces me junto con amigos o a veces no puedo... Inclusive no puedo jugar Smash con mis amigos porque un día estoy en casa de mi abuela o estoy haciendo otra cosa, entonces...
Y luego estoy hablando con Carlos Slim para...
Y luego estoy hablando a Will Smith, oye, ¿me pasas a recoger en el helicóptero, porfa? No, no, entonces... Pero sí, algún día... No, es en serio, cuando encuentre el tiempo, cuando neta encuentre el lugar y el tiempo para unirme a casarte... Definitivamente les voy a decir, ya, métanme, ya, soy suyo, soy parte de este grupo tan chido que definitivamente me gusta mucho Casa Arte México. Pero sí, neta, cuando yo acabe de tener una vida tan larga o cuando acabe de tener una una vida tan ocupada. Y cuando encuentre un tiempo, me voy a unir a casa a darte.
31 de febrero.
Ya rugiste.
Invitación siempre va a estar.
Sí, bueno, oye, somos artistas mexicanos y vamos por el siglo de oro mexicano. El milenio de oro mexicano.
El milenio de oro.
Y se necesita...
También quiero dejar en claro, cuando, es que ahorita que lo estoy reflexionando, cuando digo producir o dirigir en las preguntas anteriores de una de las primeras secciones, me refiero a producciones de la escuela. O sea, no es como de que yo voy a Televisa, ya llegó su director, paps, a ver, vamos a hacer La Rosa de Guadalupe. No. O sea, yo...
El día que hagas La Rosa de Guadalupe ya no te hablo.
En serio. Cualquier sketch, corto, video que haga es pa' o mi escuela o pa' YouTube. Hasta ahí. O sea, no quiero sonar sangrón de sí, güey. Yo ya hice La Rosa de Guadalupe, yo dirijo todos los capítulos. No, es para la escuela y para YouTube.
Porque no va a faltar. Si quieres presumir algo, no presumas La Rosa de Guadalupe.
No va a faltar el que me diga, ay sí, no, o sea, yo soy el mega director, productor. No. O sea, cuando digo producción y dirección me refiero a cortos o sketches que hago para YouTube o para la escuela. O sea, no es de... Soy el mega productor, director, epic, Hollywood...
Soy
el nuevo Alfonso Cuarón.
Guillermo del Toro.
Yo soy un chavo que hace videos en YouTube y que le gusta mucho esto de la actuación y que hace cortos para la escuela. Y ojalá algún día pueda tenerlo en el cine. Yo no soy ningún Guillermo del Toro, Roberto Gómez Bolaños. No. Yo soy.
¿Aún?
Todavía no. Pero pues. Yo nada más soy un chavo que hace videos en YouTube, ¿eh? Tampoco soy. Don Juan Tenorio, el mero mero, ¿no?
Pues bueno, 31. Muchísimas gracias.
¿No? Muchísimas gracias por escucharnos.
Cuando quiera.
Sí, sigan,
por venir
sigan
aquí,
Alex,
¿no? Por acompañarnos. Pues, la neta fue un honor ser nuestro. Gracias. ¿Cuánto? ¿Segundo entrevistado?
¿Segundo? ¿Quién fue el primer? ¡Ah, drama!
Rodrigo.
Claro, fue Ro.
El primer entrevistado. Ya de veras.
Ese, ¿quién es Ro? Escribió un libro. ¡Ay! ¡Yo también, güey! O sea.
No, nadie.
No.
Sí. No solo uno, dos.
¿Dos? Bueno, dos.
Falta la masterclass de Alex ahora.
Falta la masterclass de Alex.
Sí, porque antes fue entrevista y masterclass. Entonces,
sí, pero Sí, es que todo el mundo me dice. Fíjense que muy poca gente me ha dicho. No vas a llegar a Hollywood. Mucha gente confía en mí y eso agradezco. Entonces, más que nada familiares, pero me dicen, cuando ya seas famoso, no te olvides de mí o invítame a tus premiers. Y yo sí, así como contestándoles. Y yo en la mente de, yo no voy a llegar a Hollywood, yo voy a ser un niño que... Estoy subiendo, pero... ese es mi... Entonces, pero me gusta que la gente que me conoce me apoya y me dicen, sigue tus sueños. Entonces, eso me tranquiliza. Me dice, qué bueno que mis papás, mi hermano, mi familia, mis amigos me digan... sigue tus sueños, no frenes. Algunos me dicen, ¿por qué te gusta actuar? Y yo les digo, ¿por qué te gusta el golf? Ese deporte es el más aburrido.
Sí, el golf se me hace muy aburrido también.
Mañana, amigo, una vez me dice, un amigo mega aficionado del golf, ¿por qué te gusta la actuación? Y yo, ¿por qué te gusta el golf? O sea, son dos calles. Pero sí, qué bueno que todo el mundo me haya apoyado. Entonces, eso me hace sentir muy cómodo y ojalá algún día... yo sea el Joker que gane el Oscar. Voy a ser mejor que Joaquín Phoenix y Heath Ledger combinados.
Dale.
Marquen mis palabras.
Pero no te suicides, porfa.
Mañana mismo lo vamos a prender la tele y lo mañana, vamos a ver caminando
breaking news,
en la alfombra
breaking
roja.
News, nuevo spin-off. Breaking news, nuevo spin-off de Batman con Alex Ayala como el Joker. Sí. Es que bueno. estoy sonando tan sangrón, pero es que soy un chavo que hace
no
videos.
No es ser sangrón, o sea, es tener sueños grandes.
Sí, es tener ambición.
Es sueño grande. Es
sí te imagino como el Joker, fíjate. Sí te imagino.
Sí. Pues les digo, o sea, es una.
Con esas greñas, pues claro.
¡Ah! ¿Qué pasó? Oh. Ya me las voy a cortar.
Llegamos antes a la sección sean... Roast con Rodrigo.
¿Roast? Sí. A ver, ¿quiénes son? A ver, los finales de Stephen King.
Uy,
Avatar, el hombre de nuestro aire.
Y ahora el pelo de Alex. Sí.
El pelo de Alex. Ya llevamos tres roasts.
El pelo de Alex. Ya me lo voy
a contar. Anti-finales Stephen King, anti-Avatar, pero es que esa película es una basura. Y luego Alex.
¿Cuál? ¿La de James Cameron o la de Last Airbender?
No, Avatar. The Last Airbender.
Sí. Las dos son malísimas. A mí me da lo mismo.
A mí me gusta la de James Cameron. La de Avatar de Last Airbender.
Dime un personaje de la de James Cameron. Uno.
El Soli.
Ahí, ahí está. Soli. No, 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 no.
No sé, la doctora.
La doctora.
Ahí está, el principal, bueno, el secundario.
Exacto. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo bien de ningún nombre. O sea, la vi entera, no me acuerdo de ningún nombre. Me acuerdo de la actriz, me acuerdo de Zoe Saldana, hasta ahí.
Sí, sí, sí. O sea, es que esa película no es que sea una buena historia, pero es muy importante para la historia del cine, ¿no? O sea, de los efectos visuales y todo eso.
Sí, o sea, antes de Endgame era la película más taquillera de la historia, entonces.
Sí, también.
Uh-huh. Ah. Pero bueno, antes de que cierren el podcast, me encantaría mandarles saludos así como de ¡hola, miren, alguien cajarte! Pato, Bruno, Neme, hola, Kai, hola. Si están ya escuchando esto, que dudo que lo hagan.
A su Sonic Squad.
Al Sonic Squad, dudo que escuchen esto, pero si sí, hola.
No creo que llegara a este punto.
Yo también los conozco, nos hemos visto como 3 veces, hola.
Pero los conoces. Pero bueno, les mando un saludo a mi Sonic Squad y a Neme. Hola, Neme, ¿cómo estás?
Ya los pasé, muy triste. Hola. Eso se oyó muy triste. Al Sonic Squad y a Neme.
Y al otro, ¿cómo se llamaba?
¿Cómo se llamaba el otro? Ah, sí, Neme.
Neme.
No, pero... ese. Bueno.
Pero un saludo a mis amigos y a mi familia, que ellos sí van a escuchar el podcast.
Va.
Pero bueno,
eso espero.
Sí.
No, pues si les gusta el podcast, la entrevista, si quieren más entrevistas, pues díganos a quién les gustaría que entrevistáramos.
Ay, sí. Oigan, ¿a quién? Se entrevistan a Alfonso Cuarón.
¿De dónde la el que se consiga el contacto de Guillermo del Toro? Vamos a invitarlo al podcast personal.
Mira, lo máximo que les puedo conseguir es el de Lightning Pats. Al de Lightning Pats se los puedo dar sin ningún problema.
Va.
Buen youtuber. Yo
lo tengo.
Neta, lo tengo.
Tiene el sueño de entrevistar a Guillermo del Toro.
Lightning Pats. Sí, es un...
Sí, a Guillermo del Toro. Sí.
Sí les recomiendo Lightning Pats. Sí, es un buen youtuber. Entonces, sí, suscríbanse. O sea, no solo porque salgo yo, sino porque el contenido en el que no salgo yo también es muy bueno y me gusta bastante. Entonces, sí, síganlo. Es muy buen youtuber.
Me suena a video.
Y a Bruno Mafaca.
Me suena a video de Colectalla.
Y a Bruno Mafaca. Bruno Mafaca también es muy buen youtuber. No ha subido en como un año, pero lo que ha subido es muy chistoso. Entonces, también chéquenlo. Entonces, va.
Pues bueno, amigos, si les gusta este episodio, pues compártanlo. Bueno, no le pueden dar like, pero pues déjenos saber que les gusta.
Compártanlo 3 veces, con eso sabemos.
En Spotify se puede dar like.
Sí. Bueno, pues compártanlo con quien sea, ¿no? Ayúdenos a llegar a más países. La vez pasada descubrí que ahora nos escuchan peruanos.
¡Órale!
Ah, ¿en serio?
Rompiendo barreras.
Me emocioné mucho.
No quiero sonar sangrón, pero a mí me ve gente en China.
Ah, a mí en Singapur.
No, es en serio. Tengo...
Los otros en Singapur, ¡pum!
Yo tengo viewers de Argentina, de Chile, de Ecuador, de a todos. Les mando un saludo a todos los países de Latinoamérica que me ven.
Sí, también yo.
En España también me ven mucho.
En España también.
Hoy estoy es competencia,
de
¿no?
Australia,
¿ya?
Nos ven, ¿no?
¿Qué tal si nos escuchan Pascu y Rodri y no lo sabemos?
¡Órale! No manches, eso estaría.
Si nos están escuchando, contáctenos para que también los entrevistemos.
Igual, yo
especial
yo
para
ellos. Yo quiero escribir la siguiente canción de Destripando la Historia. Háganla de correcta ya. Diciendo eso en voz alta, soné el idiota más grande del mundo, pero bueno.
Va.
Pues bueno, amigos, ya sigan a Alex en su canal de YouTube, en Instagram, ¿no?
Sí, es
ahí les dejo las redes, ahí sí se las puedo dejar en la descripción. Sí. Ahí sí. Descripción sí existe en esto del podcast. Les dejo todos los links, los nuestros de Plática Artística, Casa Arte México, RH Naranjo, el Ferni 63, yo, Mateo Numa. Y bueno, amigos, nos vemos en un episodio más.
Órale, nos vemos.
Nos vemos.
Hasta luego.
Bye.